Buenas tardes, si se pueden llamar buenas. Les saluda Cristian Camus. Esta tarde de 9 de diciembre abrimos con esta canción de Nazareth que se llamaba Pelo de Perro, o así le decían.
Pelo de Perra.
Pelo de Perra. Pero bueno, está claro el mensaje. Un día malísimo en la, en general en las bolsas, con bolsas cayendo algunas estrepitosamente. Partimos la mañana con China cayendo un 5.5%, y ahora la noticia está en nuevamente en los griegos, que estaba cayendo alrededor de...
Hola.
Buenas tardes, don Gonzalo.
Buenas tardes. Cayendo 12.78% la bolsa griega. ¿Qué tal, papá? Está duro. Y por aquí en el vecindario,
sí,
dicen que no importa tanto, pero igual. Argentina cayendo 7% el Merval.
Ah.
Suavecito.
Suavecito.
Y todas las bolsas en general cayendo en Latinoamérica. Brasil había caído ayer mucho, como 3%. Y nosotros...
Espérate, no, espérame un segundo, porque déjame...
Caemos un poco... 8%.
No.
Mentira, no, solo 1.25, para que no se asuste.
Está más suave la solo cosa. 1.25. Pero en España la cosa está casi un 3%, en Italia un 2.7%, en Inglaterra un 2%, en Alemania casi un 2%, México, o sea, la reacción a estas caídas fuertes en Europa y principalmente Grecia ha sido bastante suave acá en el barrio. Bueno, excepto Argentina, que también salió hablando el presidente del Banco Central que el tema de inflación, que es un problema grave, se podía poner más grave todavía en Argentina. Y eso ha causado una ola de venta en ese país, como uniéndose también a la ola de venta a nivel mundial. La cosa está bastante más suave, eso sí, en Estados Unidos. El Dow Jones está cayendo un 0.89% solamente, el Standard & Poor's 500 un 0.74%, y el Nasdaq medio punto. Lo que sí está subiendo fuerte en Estados Unidos era la volatilidad. El índice VIX está subiendo un 13%, a niveles de 16 puntos. Vamos a estar hablando en detalle de las causas de estas caídas con el Trading Manager de Penta Markets, el señor Sebastián Valdivieso.
Te cuento qué pasa en los mercados, lo que faltó.
Ya.
Interesante la subida del oro.
Sí, pues refugio.
Refugio 3% arriba, a $1,231. La plata, 5.52. El cobre está devolviendo, 2.93.50, 1.71% arriba. Y el petróleo también un poquito, WTI a 63.86. Y acá en Chile, como les adelanté, cae la bolsa local 1.25 a 3.918 puntos. El dólar a 6.14.05, subiendo un poquito también.
Una reacción suave también respecto a las caídas de la bolsa.
Sí.
Y pero
hay harta caída.
Que hay.
Hay harta caída y las más transadas. Te voy a nombrar cuáles son las mayores caídas. LAN, menos 2.72. Enersi, menos 1.61. Colbún, menos 1.5. Falabella, menos 1.08. Santander, menos 1. Banco Chile, menos 1.91. Soquimich, menos 2.3. Andina, menos 1.4. Endesa, menos 1.83. Envonor, menos 2.45. Todas las más transadas con caída superior al 1%. Entonces, resumen, tenemos una corrección en el mercado americano y cierto temor en Grecia, producto de van a llamar a elecciones anticipadas, justo en el contexto de un partido de izquierda, bien de izquierda, que se llama Syriza. No sé si recordarán ustedes de la época de la reestructuración de deuda griega, que está subiendo mucho la encuesta. Entonces habría temor de que se hicieran del gobierno y la cosa se complique más.
Bueno, vamos a estar profundizando, como les comentaba en la entrevista, con el señor Sebastián Valdivieso. Así que muy bienvenidos con esta canción,
Pelo de Perra,
de Nazareth, un clásico. Almagro te quiere invitar a descubrir uno de los proyectos de lujo de en el corazón de Vitacura, edificios POS, departamento hasta 505 metros cuadrados en un barrio exclusivo, rodeado de árboles y cerca de todo. Parques, tiendas, galerías de arte, el Paseo Armañío y la avenida y autopista más importante de la comuna. Dúplex, departamento en el primer piso con amplias terrazas, jardín privado. En una casa. Entra a Almagro/lujo y conoce el lugar para el lujo. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Y acuérdese que Almagro recibe en parte de pago su propiedad. Y te vas a casar, te han ascendido, vas a armar tu propio negocio o piensas tomarte por fin ese año sabático. Hagas lo que hagas, seguro que quieres un banco que te funcione. Uno que no ande diciendo que es el mejor, con promesas y bla, 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 sino que mejore día a día para que tú puedas olvidarte del banco. Santander, un banco para tus ideas. Y Brooks Brothers está con la nueva colección de pantalones color furchinos, que tiene una oferta espectacular de dos pares por solo 84 mil pesos, con unos colores realmente novedosos y muy ad hoc para lo que es el verano, que ya definitivamente comienza. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y Marqués de Casa Concha, con su nueva cepa, País Sansó, les cuento que fue el mejor vino cepa país y el vino tinto revelación de este año. Esto fue recientemente anunciado la semana pasada. Así que, y además ya está disponible en la tienda Concha y Toro este vino de edición absolutamente limitada. Vamos a ver los hechos más importantes que han sucedido hoy durante la mañana. El ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que será difícil para el país retomar un crecimiento del 5% en los próximos años ante el frenazo económico que atraviesa el país. La incertidumbre la que hace es posponer los proyectos de inversión, y eso es parte de lo que ha pasado en Chile, dijo Felipe Larraín.
El Banco Central informó esta mañana que la balanza comercial registró un superávit de 460 millones de dólares en noviembre, cifra levemente superior a los 440 millones de igual año anterior, de igual mes al año anterior. Con este resultado, el superávit comercial entre enero y noviembre llegó a 7.320 millones, que se compara con los 2.115 millones en el mismo lapso de 2013.
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, alcanzó un acuerdo con la Comisión de Energía y Minería del Senado en cuanto a las indicaciones para aprobar el proyecto de ley que perfecciona el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes regulados residenciales. La iniciativa sería puesta en tabla en la Cámara Alta el martes próximo.
El índice de optimismo de pequeñas empresas en Estados Unidos alcanzó en noviembre los 98,1 puntos, dos más que en octubre pasado. La cifra superó con creces la predicción del mercado, ya que los analistas apostaron un avance hasta 96,6 puntos.
De acuerdo a Bloomberg, el fundador de Microsoft, Bill Gates, de nuevo, lideró el ranking de los hombres más ricos del mundo con una fortuna de 86.500 millones de dólares. En el segundo lugar se ubicó Warren Buffett con 73.700 millones, desplazando al mexicano Carlos Slim al tercer puesto con 73.400 millones de dólares. O sea, tiene una diferencia solamente de 300 millones de dólares entre Warren Buffett y
notable, ¿eh?
Y Carlos Slim.
Carlos Slim llegó a ser el más rico del mundo un par de años atrás.
Sí.
El Banco Mundial advirtió que la economía rusa podría contraerse hasta un 1,5% el próximo año si se mantiene la baja en los precios del petróleo, lo que agravaría el ya restringido acceso a los mercados internacionales de capital debido a las sanciones de Occidente y la caída de la demanda doméstica.
Acciones de la británica Tesco, el tercer mayor minorista del mundo, cayeron hasta un 17% en la bolsa de Londres luego de que la compañía efectuara un cuarto recorte en sus proyecciones de beneficio para este 2014. La compañía se ha visto afectada por una poco exitosa expansión por Estados Unidos y Japón.
Que también tuvo un episodio de datos incorrectos entregado al mercado.
¿Sí?
Tesco, sí.
Hay hartos locales Tesco en Estados Unidos, ¿no?
Poco.
¿Tú yo hay harto
yo creo que no está. Tengo mis dudas.
No, no, sí está, pues se acaba de decir que...
Ah, ¿se expandió por Estados Unidos?
Sí.
Ah, no, entonces no había.
¿Pero cómo se llama el mayorista este...?
Costco.
Costco, ah, por eso, ahí está...
La puede ser un alcance de nombre, claro.
Bueno, el Porsche Cayenne, lo invitamos a probarlo, un SUV que es realmente un lujo, con motores de 520-420 HP, muy bien terminado por dentro y por fuera, con una serie de detalles como todos los sistemas propios de Porsche de seguridad. Miren, es mucho mejor que la versión del año pasado, y porque el lema de Porsche es que uno de sus lemas es que la perfección se puede mejorar. Con Gonzalo lo probamos en carretera y en el cerro, y realmente le garantizamos que es un auto difícil de igualar. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Roderick Krauss, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Ven a Roderick Krauss y por la compra de uno de los packs centenarios, llévate los marcos completamente regalo. Así, tal cual como lo oíste, de regalo. Roderick Krauss, 100 años junto a los chilenos. Bueno, estamos en línea con Sebastián Valdivieso. Muy buenas tardes, Sebastián.
Hola, Cristian. Hola, Gonzalo.
Hola, Sebastián. ¿Cómo estás?
Bien, ¿estás bien?
Aquí
medio golpeado con los mercados. Cuéntanos un poco qué está pasando.
Sí, está todo bien rojo hoy día. La bolsa de Nueva York está cayendo, y así también han caído las bolsas europeas, y en la mañana supimos también que las bolsas asiáticas cayeron fuertemente. Eso se ha dado por yo diría tres factores principales. Uno, partiendo por Asia, en China se anunció que se iba a limitar el uso de los bonos bonos corporativos como colateral para préstamos a corto plazo entre inversionistas, y eso lleva a generar algún tipo de temor entre los inversionistas hacia potenciales restricciones crediticias en el país asiático, y por eso es que ha gatillado una toma de utilidades. Y digo toma de utilidades porque es importante también ver el contexto en el que se está dando la caída, como la que tuvo China. China cayó un tanto a 5%. Sin embargo, la bolsa china es una de las bolsas que tiene mejor comportamiento en el año, y había subido hasta hoy día un 38% en el año, había subido un 22% en el último mes y un 9,5% la semana pasada. Por lo tanto, considerando ese contexto, uno entiende que 5% de caída, si bien es notorio, no es tan significativo en comparación a las alzas previas que ha tenido. Y esas alzas previas han sido también dadas porque el mercado espera que el Banco Central Chino, que de hecho ya lo ha venido haciendo, aumente sus medidas, digamos, pro crecimiento, potencialmente pueda seguir bajando la tasa. Ya la ha bajado de 6% a 5,6%, y probablemente siga implementando medidas pro crecimiento para reactivar la tasa de crecimiento que venía teniendo China. Por lo tanto, viéndolo en el contexto, uno se da cuenta que creo que el mercado está sobre reaccionando ante una medida que está implementando el gobierno chino para disminuir los riesgos que se están tomando en los créditos. Por otro lado, en Europa vimos una caída fuerte, muy fuerte en toda Europa, pero particularmente en la bolsa griega, que ayer anunció, porque el gobierno ayer anunció inesperadamente que se iban a adelantar las elecciones para primer ministro, y el primer ministro Samaras ha dicho que esto podría ser ahora muy pronto, digamos en enero. Entonces, esto ha significado una caída muy fuerte en Europa en general, como decía, pero en particular la bolsa griega, que cayó 12,8%, que es la mayor caída que ha tenido desde 1987. O sea, ni siquiera en la crisis europea, donde ellos fueron protagonistas, tuvieron caídas tan fuertes en un día. Y eso se ha dado porque el partido que hoy día lidera las encuestas, En Grecia es el partido denominado Syriza, que es un partido de izquierda y que principalmente lo más importante es que se ha mostrado opositor a las condiciones que se han planteado por parte de la Unión Europea para el rescate de Grecia. Y considerando que Grecia sigue en condiciones económicas muy deterioradas, que su deuda al PIB sigue siendo muy elevada, no está en condiciones para, digamos, renegociar esto, y por lo tanto, eventualmente esto podría, eventualmente, y eso es muy difícil que pase, pero el mercado reacciona con la idea de que pudiese terminar finalmente concretándose eso que se habló hace varios años atrás, que era la salida de Grecia, si es que finalmente llegara un partido como este a gobernar. Ahora, yo creo que eso es muy poco probable igual, pero así todo es parte de lo que el mercado está incorporando como posibilidad, y por eso que Grecia ha tenido la caída, la bolsa griega tuvo la mayor caída en muchos años. Y en Estados Unidos esto también se viene dando porque la caída de la bolsa de Nueva York es un poco por lo que está pasando en China y en Europa, y también un poco contagiado por la caída de los commodities, en particular el petróleo, que ha seguido cayendo. Ayer cayó 4,5%, y eso también es considerado por los inversionistas una cierta alerta, porque muchas veces el precio del petróleo es un indicador de la expectativa de crecimiento global, y es lo que también se ha hablado todo este tiempo sobre, o el escepticismo, digamos, ha estado siempre en la posibilidad de que el crecimiento global para el próximo año y los siguientes no sea tan bueno como se espera, y en ese sentido la caída del precio del petróleo podría estar incorporando o adelantando la idea de que el crecimiento no fuese satisfactorio, digamos, para los mercados, y eso es lo que finalmente gatilla la caída de la bolsa, también de la bolsa de Nueva York. Sin embargo, como partí diciendo con China, a mí me parece que todo esto hay que verlo en un contexto. Ese contexto es que las bolsas han tenido tremendos comportamientos, digamos, en términos de la rentabilidad reportada. La bolsa china ha tenido el mejor comportamiento del año, pero la bolsa de Nueva York ha tenido un retorno en torno a 12%, y hasta hace dos días atrás estaba marcando máximos históricos, y por lo tanto no me parece que sea algo todavía para alarmarse demasiado. Y además hay que agregar un elemento adicional, y es que en diciembre el volumen, sobre todo a medida que se va acercando a Navidad, el volumen de la bolsa de Nueva York y en general prácticamente todas las bolsas, por lo menos del mundo occidental, disminuye considerablemente. Las transacciones son mucho menos que lo normal en otras partes, en otras épocas del año, y eso lleva a que, dado que hay menos liquidez, cualquier noticia relativamente negativa hace caer fuertemente a la bolsa.
Oye, Sebastián, puede tener, porque que vuelva esto a la palestra el tema de Grecia y un posible salida de Grecia del euro y por lo tanto un default de Grecia. Eso en general hacía que el euro se depreciara contra el dólar, y ahora estamos viendo una apreciación.
Yo creo que sí, es probable, o sea efectivamente está subiendo levemente, pero lo que yo creo es que eso implica, está en 1.24 en este momento. Lo que creo que implica es, punto uno, lo que decía al principio, yo creo que es poco probable que realmente Grecia termine en una senda de salir del euro, más allá de que llegara este partido que tiene el discurso de contrario, digamos, o de oponerse a las condiciones que le ha puesto el resto de Europa, y tengo un discurso que sea políticamente atractivo para algunas personas, pero en la racionalidad me parece que ellos no tienen muchas verdaderas alternativas. Pienso que no es altamente probable, ni mucho menos, que realmente concreten la salida del euro, y por eso en parte creo que el euro ni siquiera está reaccionando tan a la baja. Pero lo que sí también vería más en contexto lo que pasa en el euro, a pesar de que hoy día esté subiendo a 1.24, ha venido cayendo fuertemente, y eso yo creo que se va a mantener en el euro, pero no por el tema de Grecia, o bien se podría sumar si es que esto se agravara, pero a mí me parece que no va a ser así, pero sí creo que va a continuar su tendencia a la baja, principalmente porque en términos de lo que están haciendo las políticas monetarias de los bancos centrales involucrados en este par euro-dólar, están siendo divergentes. Mientras la Reserva Federal ya terminó su programa de estímulo, su quantitative easing, y empieza a discutir sobre la potencial alza de tasas, cosa que se va a ver la próxima semana, que es otro elemento que hay que agregar a diciembre, el 16 y 17 de diciembre se reúne la Reserva Federal, Mientras la Reserva Federal discute este tema y potencialmente empieza a subir las tasas en el año 2015, el Banco Central Europeo sabemos que está obligado a mantenerse con las tasas bajas durante bastante tiempo más, porque la recuperación económica europea le va a tomar bastante más tiempo, y por el contrario de la Reserva Federal, ellos están pensando, o sea, ya están implementando un programa de estímulo con medidas no convencionales, y aún más todavía piensan que podrían expandirlo, ser más agresivos con ese programa de estímulo. Por lo tanto, los bancos centrales están tomando medidas divergentes, caminos divergentes, y eso probablemente siga concretándose o traduciéndose en que el euro siga depreciándose respecto al dólar. Pero no creo que sea tanto por la situación griega. Si es que esta situación griega, eventualmente, si el partido que llegara fuera Syriza, y Syriza efectivamente tuviese una intención de concretar algo como la salida del euro, a mí me parece, por supuesto, que el euro se va a caer mucho más fuerte, pero no creo que eso sea un escenario todavía plausible.
Oye, Sebastián, otro pelo en la sopa es Rusia, que está muy afectado por la caída de los precios del petróleo. Sí. ¿Qué ha pasado ahí y cuáles son las implicancias que eso podría tener?
Sí, eso es verdad. Eso también hay un tema que hay que ponerle atención. Rusia, la tasa de los bonos soberanos a 10 años de Rusia ha subido considerablemente en el último tiempo. Ahora están sobre el 12%, 12,3, 12,4% están lanzando pagando las tasas de los bonos soberanos. Y eso me parece que también es una alerta, por cierto, a lo que pudiese pasar en Rusia. ¿Por qué Rusia está en medio de una recesión? Sabemos que Putin tiene una posición política ya cada vez más marcada con el mundo occidental, con el resto de Europa occidental y con Estados Unidos, y eso podría eventualmente ser un elemento que se agregue en un punto en que eventualmente Rusia pudiese decidir tomar medidas, digamos, extremas, como por ejemplo de fortalecer de su deuda. Ahora, yo creo que eso está muy lejano aún, porque Grecia tiene una deuda respecto a su PIB muy baja. Rusia. Su deuda al PIB es en torno a 13% y el déficit fiscal es en torno a 0,5%. Sin embargo, en la medida que el precio del petróleo sigue cayendo y se mantiene bajo, ese déficit va a aumentar, porque ya tienen comprometido, así como muchos países tienen comprometido cierto presupuesto para la nación, digamos, y en la medida que los ingresos disminuyen por la caída de los precios del petróleo, como es un país tan fuertemente dependiente de eso, el déficit fiscal va a aumentar y eventualmente la deuda al PIB va a aumentar también, y en la medida que las tasas se vayan subiendo considerablemente como lo han venido haciendo, podría significar, en la medida que esto se mantuviera un buen tiempo, algo bastante peor, como pasó alguna vez en el año 98 cuando Rusia defaultó sobre su deuda de manera relativamente sorpresiva y el mercado cayó fuertemente. Ahora, yo creo que ese escenario no es imposible, pero aún es improbable y todavía es lejano.
Bueno. Oye, Sebastián, y atando un poco cabo esto que pasó en China, esta caída de la bolsa china, más lo que está pasando con el crecimiento de su PIB, este problema en Grecia ahora que salió, y bueno, la bolsa cayendo más de un 12%, Japón también ha tenido problemas y no ha logrado crecer. Y mientras tanto, la bolsa en Estados Unidos está con niveles todavía cerca de los máximos. ¿Cómo es finalmente ese escenario y la bolsa de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que la bolsa de Estados Unidos, en la medida que estas cosas que hemos hablado previamente no siguen escalando, sobre todo en Europa, a mí me parece que es donde hay más pa escalar, digamos, porque la situación económica europea en general sigue siendo mala. Y un programa de estímulo no va a arreglar la situación económica, solamente yo diría que agrega, tal cual, estimula y además da tiempo para que se generen reformas estructurales, pero ya lo han dicho varias veces los miembros del tanto el Banco Central como de gobiernos de Europa, que sin medidas estructurales hechas en los países, me parece que Europa le va a costar bastante tiempo salir de la situación de la mala situación económica. Entonces, yo creo que ahí es donde hay más para preocuparse, para que, digamos, como impacto potencial negativo para la bolsa de Estados Unidos. Yo creo además también que hay que entender que en la medida que la bolsa ha tenido un rally extraordinario durante el año y durante los últimos 5 años ya, siempre va a haber alguna razón para justificar una toma de utilidades, y una toma de utilidades puede ser grande, puede ser de 10%. Entonces, no me extrañaría que en la medida que nos vayamos adentrando, digamos, el año 2015, y se empieza a hablar de las potenciales alzas de tasa por parte de la Reserva Federal, y Europa siga haciendo ruido con las cosas que, dado el contexto macro que tiene, va a seguir haciendo ruido un buen tiempo. Así que en la medida que haya esos ruidos y más ruidos de potencial alza de tasa, Estados Unidos en algún momento va a tener alguna corrección, yo diría, significativa. Por el momento, a mí me parece que el rally no se ha terminado. Me parece que esto es una toma de utilidades. Hemos visto varias tomas de utilidades en los meses previos y después han recuperado todas esas tomas de utilidades. Y por lo tanto, a mí me parece que aún no es para alarmarse. Pero sí, por supuesto, hay que hacerse la idea de que probablemente, pienso yo, que después del reporte de utilidades de este Q, que se hace en enero del 2015, a mí me parece que van a ser las razones perfectas ya para empezar a tomar utilidades por parte del mercado de manera más significativa. Es decir, pienso que a partir de en torno a febrero podría haber una caída un poco mayor en la bolsa de Nueva York.
Y para terminar, ¿cómo vería el VIX bajo esta circunstancia?
Bueno, el VIX, yo creo que el VIX se va a mantener bajo este periodo, está en 16 puntos, a pesar de que hoy día está subiendo 12%, que es llamativo el porcentaje, pero igualmente está marcando 16 puntos, que es un nivel relativamente bajo. El promedio histórico del VIX de los últimos 20 años es de en torno a 20. Así que está bajo su promedio, no es lo que está demostrando es que no es algo todavía como para alarmarse demasiado lo que está pasando. Pero sí, me parece que si viene una toma de utilidades mayor, como dije, en torno a febrero o los primeros, digamos, el primer trimestre del 2015, ahí sí no me extrañaría ver al VIX subiendo sobre 20. Así que comprar VIX como una potencial cobertura de carteras largas me parece una buena idea. No hoy día, porque ya está subiendo hoy día 12%, pero sí me parece que si es que el VIX estuviera en torno a 13, 14 o 15, me parece que comprar una posición en VIX largo para protegerse en torno a utilidades mayores no me parece para nada una mala idea.
Perfecto, Sebastián, muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias, hasta luego. Sebastián.
Adiós. Bueno, estamos terminando. ¿Qué me dice Chucky? Ya nos vamos, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y viene momentos notables, que vamos a ver qué momento notable nos trae esta semana, hoy día martes 9, la creación de los premios Nobel. Muy bien, muy buenas tardes, y Gonzalo Restini le informará en la tarde cómo cierran los mercados. Adiós.
Gracias.